Para no hablar del tiempo. El podcast de Hace Prensa sobre tendencias y análisis de la actualidad.
Hola amigos, una semana más nos encontramos en el podcast de Hace Prensa. Soy Ana Sánchez de la Nieta y tenemos un programa un poco especial porque hoy en vez de hablar de tres temas vamos a hablar de un único tema. Tenemos a Elena Escobar y le vamos a preguntar a ella con cierta calma sobre la revolución del K-pop, que es el tema del que ha escrito esta semana. Y vamos a dejar un poco de lado algunas de las cuestiones sobre las que hemos publicado esta semana, que hemos hablado, por ejemplo, Juanjo Meseguer ha publicado un artículo sobre la izquierda transversal. Diego Pereda ha hablado sobre la necesaria educación afectivo-sexual en los menores, a la que nos llegan estas alarmantes y horrorosas noticias sobre adolescentes que cometen agresiones sexuales también contra menores, menores contra menores, y todo el papel que tiene ahí también la pornografía. Hemos dejado también de lado el artículo que han escrito a cuatro manos Alicia Peñaranda y César Flores, nuestros corresponsales de Colombia y Perú, para hablarnos de esa crisis diplomática. Y tampoco vamos a hablar con detenimiento, y es una pena, del artículo en el que Elena Farré habla sobre la tendencia a consumir la cultura a doble velocidad, ¿no? De ver vídeos, de escuchar este podcast o de ver incluso películas a doble velocidad, no digo nada, los audios de WhatsApp. Donde sí que vamos a seguir deteniéndonos mucho es en las pistas culturales, porque vamos a hablar de un ensayo, y es la breve guía de Mastodon que ha publicado José Luis Orihuela y a que además hemos podido entrevistar. Vamos a hablar de dos películas que se estrenan esta semana en la cartelera, muy diferentes pero las dos de gran calidad, La impaciencia del corazón y Los buenos modales, y vamos a hablar de un documental, Afganistán no es país para mujeres. Así que vamos empezando. Como os decía, estoy con Elena Escobar, vamos a hablar del K-pop, y le he pedido a Elena, antes de empezar el programa, dime una canción con la que yo pueda conectar con el K-pop. No soy de la generación que he crecido con el K-pop, algo que me pueda sonar, y efectivamente este tema me sonaba. ¿Qué hemos escuchado, Elena?
Pues acabamos de escuchar Gangnam Style, que más que una canción es un performance que conquistó al mundo, porque en ese momento apenas empezaba YouTube, fue uno de los primeros videos de YouTube que se viralizó y pues conquistó todos los rankings, nivel que David Cameron, que era en ese momento el primer ministro de Inglaterra, pues hizo el baile y pues todo el mundo lo vio. Entonces pues por eso elegí este tema, que efectivamente pues es algo que creo que todos nuestros oyentes, o sea, la mayoría de nuestros oyentes, si no todos, pues han escuchado e incluso visto.
Pero de este tema al apogeo y al éxito del K-pop, parece que, ¿no?, que han pasado muchas cosas. ¿Qué es exactamente el K-pop? Porque tú insistes bastante en el artículo que no es un estilo musical, sino que es una industria o casi una cultura.
Efectivamente, el K-pop no es un género musical como podría ser, por ejemplo, el pop latino. Que claro, por la palabra pop ahí y la K, pues uno dice, vale, es otro estilo de música popular. Pero no lo es. O sea, detrás de cada grupo de K-pop, detrás de cada banda, hay toda una producción y hay todo un proceso de años y años anteriores al debut de las bandas, de que les enseñan a bailar, les enseñan a cantar, les enseñan a responder preguntas de los medios y a estar con, o sea, su presencia en el mundo. Es toda una producción. O sea, el K-pop no es solamente las bandas o las canciones o los bailes que vemos en sus performances. El K-pop es una industria organizada y no solo depende de una banda o de un artista, sino que depende de las agencias que los crean y que los producen.
Elena, antes de que nos expliques, que luego te voy a preguntar exactamente cómo producen y cómo, me ha llamado la atención porque tú en el artículo ligas, en cierta manera, el K-pop con, por ejemplo, el éxito de una película como Parásitos, uh-huh. El éxito de las series coreanas, que de repente están floreciendo en las plataformas y no son de ahora, porque muchas son de hace algunos años. O incluso hablas de la cosmética coreana, que también es un tema absolutamente que vemos en todas las redes sociales. ¿Qué tiene que ver todo esto? ¿Es un universo común? ¿Qué tiene que ver con el K-pop?
Muy bien, gracias por la pregunta, porque eso me ayuda a reforzar la idea de que el K-pop no es solo un género musical. Como dijo una expresidenta del país de Corea del Sur, en el siglo XXI la cultura es poder, y eso es algo que los coreanos se han creído mucho, y de lo que viven, o sea, de lo que they live by it, por decirlo de alguna forma, perdón por el spanglish, pero es algo que se han tomado muy en serio, y es que Corea ha encontrado una forma de hacer parte de quienes deciden cómo se ve el mundo ahora, y es a través de su cultura. Le han invertido muchísimo esfuerzo, muchísimo tiempo a su industria cultural, tanto gastronomía como música, como cine, series, cosmética, etcétera, etcétera. Y esto se llama la ola coreana. Es todo un fenómeno que está poniendo a Corea en el mapa, y es una estrategia geopolítica. Y el K-pop es uno de las estrellas de esta estrategia geopolítica, porque es como mueve tantas masas, y como a la gente le gusta tanto los bailes que hacen las estrellas y la música que producen, pues es algo que ha llevado a muchísimas personas a querer conocer más a Corea, a querer conocer más su cultura y a querer conocer qué hay detrás de esas bandas y de esas personas, pues, que ellos ven en el escenario. Entonces, pues eso, es la ola coreana y responde a una estrategia geopolítica.
Uh-huh. Antes te he cortado, pero hablabas de esa en realidad uh-huh. fábrica de ídolos. ¿Cómo trabajan un poco esas agencias? ¿Cómo captan o cómo contratan? No vamos a hablar de... Hablo de captar porque a veces se ha criticado unos métodos un poco, bueno, abusivos en cuanto a esos jóvenes que empiezan a ser cantantes o bailarines de K-pop.
Efectivamente, entonces, en el orden de ideas en lo que íbamos, esto no es algo espontáneo, no es algo que, vale, pues vemos que, o sea, que sea como Shakira que nació y pues encontraron su talento y ella misma se hizo y luego salió al mundo. Y no es que Shakira esté vendiendo a Colombia. Es que es algo muy diferente. Acá es un esfuerzo organizado, como vemos, es parte de una cultura casi que geopolítica, y un esfuerzo organizado, pensado y muy bien pensado. Entonces, lo que pasa es que las productoras de Corea, las discográficas de Corea, se dieron cuenta que era momento de revolucionar la música, se dieron cuenta que habían algunas bandas que estaban adoptando ritmos occidentales, que estaba funcionando muy bien entre los jóvenes y que estaban vendiendo mucho, y dijeron, vale, nosotros queremos replicar este éxito de estas bandas, pero hacerlo de una forma pensada, de una forma planificada. Entonces vamos a mantener unas audiciones, vamos a abrir las audiciones a jóvenes, a chicos de 15 años, y vamos a ver quiénes son los que mejor pegan como artistas. O sea, quién tiene más cara de estrella. Quién puede ser la siguiente estrella. O sea, es como un reality de, vale, quién va a ser el siguiente ídolo. Y entonces, pues, así se fue conformando la industria del K-pop. Que no es que encuentren bandas y encuentren talento, sino que ellos crean el propio talento. Hacen unas audiciones, consiguen a chicos de 10 o 12 años, porque las audiciones son para chicos muy, muy pequeños, que ellos dicen, vale, este tiene potencial para ser estrella, y les vamos a enseñar a bailar, les vamos a enseñar a cantar, les vamos a enseñar a estar en el público, y luego, si mantienen un ritmo suficiente y vemos que pueden servir para esta industria, los vamos a sacar como banda, los vamos a poner en un grupo de estrellas, o los vamos a sacar a que ellos sean un artista solo, y los vamos a nosotros a producir como banda, y ellos van a salir al mundo pues como banda. Las discográficas son las que deciden qué canciones cantan, qué bailes bailan, qué letras van a tener las canciones, a dónde van a aparecer. O sea, las estrellas del K-pop verdaderamente no tienen ninguna decisión creativa ahí.
Y ningún control sobre sus carreras.
Y por eso es que es tan raro este fenómeno. Porque no es, vale, muchas bandas que pertenezcan al mismo grupo o sea, el mismo género musical, sino que es un género musical que abarca muchas bandas. La identidad de todas se borra bajo la etiqueta del K-pop.
Muy bien, vamos a escuchar, Elena, una de las bandas de las que hablas, que es Eternity. Cuentas, y es muy interesante, que es una banda que, ahora me explica si lo he entendido mal, que está creada por Avatar y que, en cierto modo, es una manera de evitar algunos de los sucesos más dramáticos que, por los que el K-pop ha saltado a las portadas en los últimos días, en las últimas semanas, que ha sido el suicidio de algunos de estos jóvenes ídolos. Cuéntanos un poco qué hay detrás, tanto de esta banda como detrás de esta preocupación por el tema de la salud mental de estos iconos, que además están absolutamente vendidos a las exigencias de sus fans.
Es que en el K-pop, una de las cosas que lo distingue del resto de industrias musicales o de la industria musical a la que nosotros como occidentales estamos acostumbrados, es que ellos... Es muy importante que las estrellas se vean como superhumanos o inhumanos incluso. Siempre están perfectamente maquillados, tienen que tener casi todo, o sea, controlan qué comen, las discográficas en sus contratos pueden controlar qué comen, pueden controlar con quién salen. Entonces es muy importante para ellos que se vean como siempre estando perfectos, que se vean siempre estando como alguien al que merece la pena admirar. Entonces, pues esto obviamente... genera muchísima presión en quienes son estrellas y en quienes son parte de las bandas.
Y además tan jóvenes, porque son chavales.
Efectivamente, entonces
jóvenes.
Ellos nunca se pueden equivocar. Es muy raro tú ver alguna estrella de K-pop con un maquillaje corrido o con un pelo pues fuera de lugar. Y precisamente, o sea, eso es como que el corazón de esa industria, que ellos se vean como perfectos. Y por eso se les dice ídolos. Porque es que es un ídolo, es alguien al que admirar.
Que además siempre tiene que estar disponible, ¿no? Para sus fans. Exacto. Tú lo comentas, o sea, cuentan todo en las redes sociales. Es una sobreexposición.
Es un ser perfecto al que es muy fácil querer, porque no hay error en él. Entonces, obviamente, eso genera, como ya habíamos hablado, una presión muy grande en las personas, porque nadie es inhumano. O sea, todo ser humano es humano, efectivamente. Y entonces, efectivamente, ha habido muchísimos ídolos que han terminando su vida. Y... pues eso es algo que se le critica muchísimo a la industria. Entonces nació una banda que se llama Eternity, que está compuesta completamente por avatares, que son se ven hiperreales, parecen seres humanos, pero efectivamente pues no son seres humanos, son avatares digitales.
Pero los vídeos son impresionantes porque realmente podrían parecer. Hay tanta perfección en la industria del K-pop que entre efectivamente esos ídolos y los avatares hay muy poca diferencia.
Hay muy poca diferencia. Y entonces la creadora de esta banda, precisamente hablando con la BBC, dice que una de las razones por las que ella creó esa banda y que está 100% convencida de que por ahí va el K-pop, es que estos avatares no tienen limitaciones humanas como si tienen los ídolos. Entonces, obviamente, pues se salva uno de los problemas o de lo que se le critica a la industria.
No van a tener problemas de salud mental, ni de ansiedad, ni de... Bueno, Elena, la verdad es que seguiría aquí mucho tiempo y además me encantaría que nos incluso analizaras algunos temas. Ya habrá tiempo y además hay muchas más cosas que tú cuentas en tu artículo para todos los que queramos seguir adentrándonos en este fenómeno cultural tan interesante. Muchas gracias, Elena.
Gracias.
Pistas culturales para el fin de semana.
Desenfundo mis palabras tan despacio como puedo viéndote.
Y como os decía, nuestra primera pista cultural es un ensayo José Luis Orihuela es profesor de comunicación en la Universidad de Navarra y la verdad es que hay que darle un premio a la vanguardia, porque cuando no sabíamos mucho de los blogs, él empezó un blog sobre medios digitales, Ecuaderno, que pienso que todos hemos acudido a él muchas veces para enterarnos de qué se cocía en los medios digitales. Escribió Mundo Twitter cuando, antes de que Twitter realmente se convirtiera en, como dice el propio profesor Orihuela, en la plaza pública. Y ahora ha escrito un breve manual sobre Mastodon. Sabéis que cuando Elon Musk cogió Twitter en octubre, muchísimas personas se fueron a Mastodon, donde ya había mucha gente en esa red social, que es una red muy diferente, como explica en ese manual y en la entrevista que publicamos esta semana en AC Prensa. Es una red más abierta, más descentralizada, que no está pendiente, que no se debe a un algoritmo y que no se debe a que un Mark Zuckerberg o Elon Musk nos vaya cambiando las reglas del juego. Y en ese sentido, hoy José Luis Orihuela habla en la entrevista y habla también en su manual de cómo quizá no hay que marcharse de Twitter porque llevamos mucho tiempo, muchos años generando contenido, pero quizá lo que sí que hay es tener un plan B, y dentro de ese plan B, pues una opción puede ser Mastodon. La verdad es que el ensayo es un breve manual, es lo que se llama un manual de enseñanza, en el que Orihuela nos explica desde cómo se puede abrir una cuenta en Mastodon, nos cuenta los principales términos que son un poco diferentes, pues las instancias, el Fediverso, bueno, hay algunos, los tuts, ¿no? Pero además de iniciarnos y de hablarnos un poco de esta cultura Mastodon, me parece que una de las grandes aportaciones de esta breve guía es un completísimo directorio de cuentas tanto personales como institucionales que ya están en Mastodon. Esto es muy interesante porque además Mastodon es una red social en la que no es nada fácil buscar si no sabes la dirección exacta, así que ese directorio final es oro molido. O sea, que ya os digo, con una lectura breve, aunque densa, podéis conocer bastante de esta red social. Try to give all myself to you, but before I can get there, got parts of me I'm trying to lose. Yeah, I got my own imperfections, I got my own set of scars to hide. Y esta semana no hemos seleccionado una película, sino dos de cartelera. Dos películas absolutamente diferentes, pero dos valiosas películas.
Cuando la gente me ve con las muletas, se estremece. ¡Oh, esa pobre chica! Eso dicen. No se compadezca. Deme un cigarrillo.
Espero que no vayas detrás de la lisiada o del dinero.
No, por supuesto que no.
Tiene que ser por su bonita y joven sobrina, ¿verdad, Antón?
En primer lugar, La impaciencia del corazón, que es una adaptación de la novela de Stefan Zweig, cuenta la historia de un joven soldado que conoce a la hija de un noble húngaro que ha quedado paralítica después de un accidente. Siente muchísima compasión, piedad por ella, y esos sentimientos se confunden y podrían, o quizás se podrían convertir, pues, en una pasión amorosa, en un enamoramiento. Pienso que somos muchos los que hemos leído la novela de Stefan Zweig, una novela absolutamente de sentimientos, de introspección psicológica, muy interesante, y que la verdad es que Billy August ha conseguido llevar a la pantalla grande de una manera, para mi gusto, maravillosa. Es una película de tempo lento, buena fotografía, buenas interpretaciones, pero que es muy fiel al espíritu de la novela. Así que, ya digo, no es una película de palomitas ni para el gran público, pero es una gran película.
¿Qué te gusta? Arreglar la vida de los demás. ¿Qué quieres que haga? Si la mía no tiene remedio.
Y después tenemos Los buenos modales, que es una película que no tiene nada que ver. La vimos en el Festival de Málaga, nos reímos muchísimo. Es una comedia de Marta Díez, que es la directora de mi querida cofradía, aquella que hablaba sobre la Semana Santa en Ronda. Bueno, pues ahora lo que nos cuenta es la historia de dos hermanas que llevan años sin hablarse y que ahora, por circunstancias familiares, van a tener que retomar el contacto. Es, ya digo, una película de personajes. Te ríes muchísimo, pero también es una película en la que está muy bien llevado el drama y hay una enseñanza de fondo, una cierta pedagogía, no sé si moraleja, que funciona muy bien. Esta sí que es una película recomendable para el gran público, una película muy fácil de ver y que yo pienso que puede funcionar muy bien en la taquilla. So, if you ever want something? You call, then I'll come running to fight. Siempre os animo a que me enviéis pistas culturales. Hay semanas en las que no me enviáis, pero gracias a Dios tengo a Ana Zarzalejos, que esta semana me dijo: tengo un documental para una de tus pistas culturales. Cuéntanos, Ana.
Sí, el documental es Afganistán no es país para mujeres, que se puede ver en Movistar Plus. Y es un documental que la periodista británica Ramita Navais se adentra en Afganistán para ver si es cierto estas reivindicaciones que están haciendo los talibanes de que se van a respetar los derechos de las mujeres. Spoiler, por supuesto que no es cierto, ¿no? Lo más interesante, yo creo, son los testimonios en primera persona, porque Ramita recorre todo el país y habla con muchísimas mujeres, muchas anónimas, pero tienen mucho valor las que se atreven a hablar de su trabajo a cara descubierta, como la red de abogadas, etcétera, y revela que efectivamente no se está permitiendo ni la educación, ni el trabajo, ni el acceso a nada básico para las mujeres en el país.
Pues apuntad esta pista cultural, Afganistán no es país para mujeres, en Movistar, y la verdad es que es muy interesante porque, como tú decías, nos prometían que no iba a haber ninguna consecuencia negativa para las mujeres y ya se ve que eso no es cierto. Gracias, Ana. Y toca terminar, no sin anunciaros, aunque muchos ya tendréis en vuestras manos la nueva revista, el último número de la revista, que además esta semana en el canal de YouTube presenta Rafa Serrano, nuestro director, nos habla un poco de esos temas que contienen la revista. Nada más, nos vemos, o mejor, nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces. Still dancing with my eyes.